Buenas tardes, ya estamos grabando la charla de hoy. En principio no hay ninguna línea al otro lado. Sí, de la radio, por lo menos. Entonces, hombre, acabándolo de nombrar, y ahí lo tenemos, que era la cita. Para nosotros es un agradecimiento verlo ahí porque nos anima, por lo menos, a grabar, ¿no? Estaba hablando de que por lo menos es posible que nos acompañe el Ray. Bueno, había pensado las sesiones que nos quedan, las estaba analizando antes de entrar a clase y he visto que, dadas las dificultades del escepticismo, es un poco más complejo por el tema de las verdades lógicas y lo que es la ciencia, entonces las cuestiones, pues entonces si hoy podemos finalizar el estoicismo, mejor que no. Entonces el estoicismo que vamos a iniciar hoy es el estoicismo romano. Por cierto, es un estoicismo edulcorado. Edulcorado quiere decir frente a las posiciones animalescas de los cínicos, que fueron los que influyeron decisivamente en Zenón y en Crisipo. El helenismo romano se va a caracterizar por una mayor dulcificación de las actitudes un poco animalescas, instintivas, materialistas de la naturaleza. Lo hacen bastante más humanista, digamos. Los principales iniciadores del estoicismo medio, del romano ya, son Panesio y Posidonio. Panesio fue bastante innovador respecto a un hombre de mundo, de una gran cultura, y viajó por distintos países, entonces conocía la cultura griega y conocía también el contacto con el mundo romano. Entonces, lo que trata es de modificar algunos elementos de la psicología y también, de paso, recupera determinados aspectos de la física, en el sentido de que, por ejemplo, el tema de la palingenesia, no sé si lo recuerdas, el otro día. Palingenesia era como una conflagración universal que se daba en el mundo pasado un periodo de tiempo. Si el mundo no permanecía constante en el tiempo, sino que de vez en cuando sufría una modificación a la que llamaban palingenesia, en el cual todo volvía a nacer de nuevo. Seguramente lo recuerdas de la sesión pasada. Entonces abandonó esa extraña configuración del mundo, tal y como lo registra la física de Zenón, y mitigó las asperezas de la ética. Entonces, Crisipo fue demasiado contundente y pretendía una ética excesivamente racionalista. No había tiempo para el respiro, todo era la racionalidad, el hegemonicón que vimos en este día. Recuerda que el hegemonicón era el papel que juega la razón, el ortólogo, en las decisiones humanas. Entonces, en este caso de Panesio, pues Teresa de la ética también, de Zenón, hablaba, y de Crisipo, hablaba de que existían, digamos, los bienes, los males y los indiferentes. Y entre los indiferentes colocaba nada menos que la salud, el dinero, la suerte, la fortuna, etcétera, etcétera. Entonces lo que hace Panesio es decir, hombre, si no darle un especial protagonismo digamos, a estas posiciones moderadas, lo mejor es crear la posibilidad de que son preferibles. Es decir, preferible la salud a la enfermedad, preferible el tener ciertos medios económicos a vivir en la pobreza, preferible la fuerza física y estar en forma a digamos, al derrumbe. Y concede un gran valor a los deberes. Recuerden que los primeros griegos de campo de la, digamos, del estoicismo, esta primera generación griega, se centraba sobre todo en el ortólogo, en la razón. Y a esto lo llamaba, de alguna manera, las virtudes del sabio. Las virtudes del sabio eran las que obedecían enteramente a la razón y a una razón que se ajusta a la naturaleza como razón universal. Entonces lo que hace es dar también una cierta un cierto chance a los deberes, entendiendo por deberes los que sin ser excesivamente ajustados a la razón sí constituyen formas de conducta que sirven fundamentalmente para la educación ciudadana y para la república. Ya en las primeras fases de Roma ya se hablaba de la república. Y centra su atención en los deberes también entendida como lo que llamaban catecón, algo así como los deberes sería algo así como un sentido de cumplir con las normas de la ciudad y con las normas de la convivencia entre unos y otros, ¿no? Repudió la noción de apatía, serán algo así como virtudes. Sí, pero tienen otra consideración. Se les llama también esto, más que virtudes y vicios, porque las virtudes están en el bien, en los bienes, y los vicios están en los males. Entonces, en eso es indiferente, lo que vale, digamos, también son deberes, ¿no? Aparte de virtudes. Hombre, la mayor virtud es la del sabio, que aún comparándose con cualquier necio, con cualquier ciudadano de a pie, siempre la decisión del sabio será más alta y más completa que la del necio. Dice bastante claro en el libro ese, Sabio y Necio. Entonces, el tema de los deberes influyó mucho en Cicerón y pasa a ser el concepto de catecón en griego y oficium en latín. Tener oficio es saber cuáles son nuestras obligaciones, cuáles son nuestros deberes. Un buen comportamiento y también una, vamos a ver la palabra que utilizaría, no me sale ahora, el decoro, tener decoro, es decir, ajustarte, sabes lo que significa decoro, ¿no? Una persona tiene decoro cuando se ajusta a lo que los demás esperan de la convivencia ciudadana y del comportamiento ciudadano. Pues eso de tener decoro es tener sensibilidad, tener a, digamos, limar asperezas, porque para el arte es primordial, para la intelectualidad también. Bien. Y lo transmite a Occidente como una conquista definitiva del pensamiento moral. Recuerda otra cosa que es muy importante, que los romanos ya prescinden de la lógica y de la física y se entregan casi por completo al pensamiento moral. Esto es muy importante a partir de Panesio, Posidonio, más todavía en Séneca y en Epicteto y Marco Antonio fundamentalmente. Ya se olvidan por completo de la física y de la lógica. Bueno, Posidonio fue también un personaje muy relevante y así se notan incursiones hacia el eclecticismo. La palabra eclecticismo es clave en este momento que estoy hablando del estoicismo medio. ¿Por qué es clave? Porque ya los romanos no son enteramente, digamos, estoicos, sino que se valen también de otras escuelas filosóficas, especialmente el platonismo, el pitagorismo, otra escuela que también incidió en el eclecticismo. ¿Por qué? Lo explica concretamente Cicerón de la siguiente manera. Nos vamos al eclecticismo porque una sola escuela no puede contener en ella toda la verdad. Y como una sola escuela no puede contener en ella toda la verdad, lo mejor es que cojamos aquellos aspectos que son más satisfactorios en las distintas doctrinas. Que si lo hicieron, cogieron el aspecto político, cogieron ramalazos de Aristóteles en el aspecto del alma y de ese daimón interior, que empiecen ya a dejarse de estoicismo inicial, que como recuerda era todo materia, era un materialismo al 100%. Ahora surge ya unas inclinaciones a las posiciones del alma, etc. Bien, entonces a veces rectifican a Crisipo, apelan a Platón, en el caso de Posidonio, y esa perspectiva se pierde se pierde en parte, pero se conserva también la influencia de otra escuela. El escepticismo también incidió mucho en Cicerón. Cicerón fue un escéptico de carácter, podríamos llamar escéptico moderado, ¿no? Una selección como los dioses, me parece muy romano. Sí, pero es más, en el caso de Cicerón sobre los dioses, pues pone a parir a la religión, ¿no? Y la pone a parir porque habla de tres formas de plantear lo religioso. Una se le ocurrió a un astuto físico que vio el orden de la naturaleza y dijo, bueno, pues ese orden es Dios. Otra se le ocurrió a un poeta que dijo algo así como la belleza y todo el encanto del mundo es una prueba de que Dios existe. Y por último, recoge también la idea de un astuto jurista en la cual puso a Dios como aquel que lo ve todo y que todo lo castiga, con lo cual no hace falta que exista un guardián, digamos, detrás de cada ciudadano, sino que interiorice esa idea de que Dios, de alguna manera, si no se porta bien, lo va a pasar mal o a culpabilizarse. Bien. Posidonio, además de lo que hemos visto, tenía unos grandes conocimientos y era sobre todo un gran orador. De hecho, fueron muchos los romanos que acudieron a Rodas. Rodas está en el Asia Menor. Y acudieron a donde estaba Posidonio para escucharle. Y la casualidad que Pompeyo, uno de los tres triunviratos, de los tres aspirantes al triunvirato, se desplazó allí y Y le dijeron a Pompeyo que Posidonio estaba muy enfermo, tenía un violento ataque de artritis y no se podía contener demasiado por el dolor. Y entonces Posidonio dijo, no te vayas. Nunca permitiría que por culpa de un dolor físico fueras a abandonar la idea de todo el camino que has hecho para llegar aquí. Y estando en el lecho, contaba Pompeyo, debatió con profundidad y elocuencia, justo y muy importante, que ese dolor que él tenía no era un mal, sino que era un indiferente. Y como tal, lucharía contra ese indiferente en el sentido de que no es tan gravoso como para acabar con una persona, sino que el estoico se refugia en su interioridad y de alguna manera en ese refugiarse en la interioridad desoye aquello que nosotros normalmente consideramos como peligroso, ¿no? Por ejemplo, no sé si leíste el artículo que yo subí sobre los campos de concentración nazi. Pues bien, lo que decía el escritor siguiendo el estoicismo era que, en efecto, el estoico no piensa en que el mal esté fuera, sino que el mal está aquí dentro, en lo que nosotros damos vueltas y pensamos en lo que nos va a ocurrir, en toda la cantidad de fantasías que creamos aquí, ¿no? Entonces es curioso cómo esta persona le ayudó bastante para pasar ese duro trance de campo de concentración, alegando sobre todo que lo más importante era su propia dignidad y su interioridad se mantenía firme a no a imaginarse historias que van más allá de la realidad. Poco adaptarse a lo que hay, que hablamos hoy, ¿no? Y en eso, Pompeyo, frente al indiferente del dolor, dice, no te molestes que no me vas a hacer daño. No es un verdadero mal en la medida en que yo me mantenga al margen de ese dolor, que es bastante complicado. Nos quejamos mucho, santo por mí, no te entiendo. Bien. Bien, la figura de Cicerón es, yo creo, desde el punto de vista social y político, la más relevante de toda esta época. Cicerón, seguramente habrás oído hablar de él por ser un retórico y un jurista de muy alta altura, hasta tal punto de que en los debates contra Puigdemont, últimamente, Sáenz de Santa María lo utilizó como argumentos ciceronianos contra las catilinarias, que era una especie de las catilinarias era una especie de escrito de Catón sobre la acusación a Catilina de un golpe de Estado y cómo valiéndose de sus poderosos argumentos y de su disertación fue capaz de condenar a este rebelde, entre comillas. Entonces, lo importante es que hay varias fuentes acerca del eclecticismo de Cicerón. Por un lado, es un fiel del estoicismo, sobre todo a la manera de afrontar el sentido del deber y de la culpa, ¿no? Utiliza también un escepticismo moderado que tenía gente referente a que es muy sano ser un escéptico moderado en el sentido de que no acoge a la primera cualquier verdad sin analizar, sino que toda verdad debe ser analizada y el mayor avance en la ciencia y en general en la filosofía es aquello que ponga ciertos límites a lo que podríamos llamar una conducta, más que una conducta, un pensamiento que no tiene, que se acoge a la primera y no tiene, digamos, resultados negativos. Eso se llama dogmatismo, perdón, no me salía la palabra. Frente a ese dogmatismo está el escepticismo. Si el escepticismo es moderado, es bastante sano. Todo eso. Recuerden, por ejemplo, a Descartes, que para medir el pienso, luego existo, tuvo que someter a una serie de pruebas su pensamiento, su percepción. Otra cosa muy interesante de Cicerón es la defensa de la constitución mixta. La constitución mixta nos recuerda bastante al modelo aristotélico, en el cual mezclaba la democracia, la participación ciudadana, con una especie de aristocracia intelectual, donde los sabios normalmente son las personas que han estado en contacto con los libros y son las más fructíferas en aportaciones. Entonces, junto a estos estoicos del periodo medio, como son Panes y Posidonio, lo importante del eclecticismo de Cicerón es haber dado un paso grande al derecho natural. El derecho natural lo vas a tener a lo largo de toda la filosofía. Lo vas a tener en la modernidad con Spinoza. Lo vas a tener también con Immanuel Kant, entre otros. El derecho natural es de origen griego. Luego los romanos también pusieron también sus aportaciones. Y se basan en que la racionalidad de las leyes siguen a la naturaleza. Bueno, de manera que una ley que se ajuste a la racionalidad y que la admitan todos los ciudadanos, no todos van a estar equivocados. Entonces es una forma de ley universal que se acoge porque la razón es lo más importante que hay en el ser humano para distinguir lo que es deber ser de la realidad, ¿no? Entendiendo por deber ser las leyes, las normas morales, etc. Entonces, una de las cuestiones del eclecticismo de Cicerón es que todos somos iguales ante la ley y la virtud de la razón, y todos tenemos una estructura psicológica y una actitud general para tener la misma dignidad. Entonces, rebatió la cuestión de que los esclavos fueran inferiores al resto de los humanos, que las mujeres fueran inferiores a los hombres, etcétera, etcétera. Un adelantado de su época y un hombre que creyó en la igualdad humana. Esto dice bastante de este personaje, ¿no? Como el Estado lo considera constituido por ciudadanos que tienen derecho al voto y a la manifestación popular, llamó a ese conjunto de ciudadanos res populi, que se llama ahora la res pública o república. Res quiere decir cosa, la cosa pública. Bien. Y fue un enamorado de la retórica, ya hablé antes de las luchas para combatir a los adversarios, especialmente las catilinarias. Y utiliza el discurso lógico y los argumentos de una manera clave, utiliza la dialéctica platónica de una manera casi perfecta. Y para él el orador es el personaje clave de la política en la medida en que debe reunir los ideales de la cultura griega y de la praxis romana. Por cierto, lo de la praxis romana no lo había dicho. Una de las distinciones entre el estoicismo griego y el estoicismo romano es que los romanos fueron gente muy práctica. Es decir, todas las grandes obras de riego, de regadío, de calzada, de carros, etcétera, etcétera, son originarias de los romanos, incluso de adelantos técnicos. El caso de Alejandría fue portentoso hasta donde podían llegar los inventos, en el caso de Arquímedes, de Siracusa, entre otros. El propio conocimiento de Ptolomeo, la felicidad terrestre, dice mucho del momento pujante de Roma, ¿no? Pues bien, esa praxis romana tiene bastante que ver con la búsqueda, digamos, de filosofía que sea una filosofía que no se base en una sola escuela, que hablamos antes, ¿no? Sino que sea una filosofía donde se recoja lo más llamativo de cada una de las escuelas. Él, por ejemplo, cogió del escepticismo de Pirrón, cogió la concepción del alma desde el punto de vista de los platónicos, y del estoicismo, pues, una gran parte, sobre todo la igualdad humana, las relaciones ciudadanas, la igualdad de derechos, el derecho natural, que también es estoico, etc. Hay algunas obras de Cicerón que son más destacadas por su gran trascendencia. En el caso de Finibus, significa sobre los fines buenos y malos. Es decir, se trata sobre el sumo bien y el sumo mal. Y aquí, en esta obra, contrapone las tres teorías. Seguramente en el libro de Salvador Más aparecen trozos de esta obra. Y también en lo que se llama el profesor Más envió, no sé si lo has visto por ahí, una serie de textos para comentar, y se llama así, Stoicorum Veritas Fragmenta, fragmentos de los estoicos, aunque vienen de otras muchas. No sé si tienes noticia de eso. Y ahí vienen fragmentos de esta obra, de Finibus. Contrapone aquí las tres teorías, la epicúrea, la estoica, la platónica y la peripatética. Fíjate las cuatro influencias. Epicuro, es decir, no desdeña Epicuro en los placeres moderados, eso está bastante de acuerdo con él. Los estoicos, en el sentido de que sin el estoicismo no hay vida ciudadana, no hay igualdad entre los hombres. La platónica, en ese descubrimiento del alma o un daimón interior. Ellos llaman daimón interior a esa posibilidad de meterte en tu propia interioridad, en la conciencia misma. Y de los peripatéticos, que son los seguidores de Aristóteles, también siguen algunas cosas como las formas de gobierno, etc. Bueno, aquí se ve el eclecticismo con las distintas influencias helenísticas. Otra obra interesante es de Ophikis. Ophikis es sobre los oficios. El tener oficio es el saber de lo que estás tratando, el tener mucha experiencia y el saber muchas cosas. Y habla sobre los deberes, en el sentido de cada hombre debe atenerse en cuanto miembro del Estado a unos deberes que debe de poner en práctica. Y aunque la mayor parte de los habitantes de la ciudad no lleguen a ser sabios en la medida en que los estoicos hablan de sabios, pues los necios sí pueden llegar incluso a tener idea de lo que es un precepto moral y debe de cumplirlo, ¿no? es un poco lo que existe hoy en el derecho, como no nos vale la ignorancia de la ley. Es decir, cuando alguien te acusa de algo y eso es condenable desde el punto de vista jurídico, no puedes acudir a esa proposición, digamos, de que yo no sabía que eso era delito o cuestiones de salud. Entonces, en ese tener oficio, introduce la concesión de decorum. Tener decoro es esencia artística, tener un apoyo didáctico para comportarte y mostrarte de la mejor manera posible, y también una integración vital. Si hay algo que tiene que defender el ser humano, que aún no le pedía en la onteiosis, no sé si te recuerdas, era que todos los seres que habitan en el mundo buscan aquello que les beneficia y rechazan aquello que les perjudica, incluido los vegetales y los animales. Hay animales que saben que determinadas hierbas no las pueden comer, que son dañinas, etc. Hay un instinto, una vitalidad, una integración en la naturaleza. En nuestra lengua hoy se sigue llamando así, decoro. Tener decoro es como comedimiento, retrato, equilibrio, tener dignidad, que hablábamos antes en el caso de campo de concentración. Por otro lado, Cicerón defiende que no hay grandes diferencias entre académicos moderados y estoicos de su época. Por eso se basa en ello para aceptar a las dos corrientes y coger de ellas lo que más interese. Y critica a los que se acogen a posiciones fijas, al punto de que se ven obligados a defender planteamientos que son contradictorios. Y entonces eso lo ve él poco honrado en ese sentido. De todas maneras, hay dos planteamientos. El romano es utilitarista, pragmático. Como es utilitarista y pragmático, cuantas más escuelas le enseñen, mejor. Pero el griego es dogmático. ¿En qué sentido el griego es dogmático? En que defiende su filosofía y punto. Ahí no hay doblez. Entonces son dos formas de concebir el mundo. La griega, para defender fundamentalmente una filosofía en la que cree el filósofo. Mientras que el romano utiliza la filosofía como aplicación práctica para que los demás aprendan, no de una escuela, sino de distintas escuelas. Cicerón prioriza la política sobre las demás esferas, empezando por la filosofía, y habla de la justicia natural, que es el derecho natural del que dijimos antes, que era el que se ajusta a la naturaleza y se eleva desde la racionalidad. Y hay un acuerdo unánime en todos los que opinan que la muerte es una injusticia, la muerte es un delito, la muerte necesita culpables y deben ser condenados, etc. Es decir, una justicia que sea válida para todas las repúblicas y todas las épocas. Bastante complicado, es un sentido común de todo el género humano, en el cual nos permite distinguir entre lo que es justo y lo que es injusto. En ese sentido sí vale la pena tener en cuenta lo que dice Cicerón. Entiende que hay un poder efectivo o positivo, y que ese poder efectivo o positivo, que es el gobierno, debe estar en manos de las clases dirigentes. Es decir, no puede ser estar en manos de los soldados. Los soldados son meros obedientes a las órdenes del Parlamento, a las órdenes del emperador, a las órdenes de los senadores, es decir, de las clases dirigentes. En eso lo plantea en la Inter República, donde los nobles o senadores están en un escalón más alto sobre el resto de los mortales en el sentido de cómo se han ejercitado para la defensa de las leyes. Precisamente en De Legibus, o sobre las leyes, habla de ese papel que debe tener el Senado. El senador debe ser, en líneas generales, elegido por la mayoría, y debe de, como se hace hoy actualmente, es decir, defender una doctrina política y ser partidario o acercarse a unos determinados votantes. El problema es que existían dos núcleos. Roma, bastante, uno era digamos, la población enriquecida, y otros eran los plebeyos, digamos. Entonces, había un tribuno de la plebe para defender a los plebeyos, pero normalmente quien se llevaba el gato al agua, lo mismo que ocurre ahora mismo, es el valor del poder de la influencia y del dinero. En De Natura de Orum se plantea lo que dije antes, esa idea de que no hay necesidad de echar mano a los dioses. Es más, estima que los dioses son un invento, o bien de un físico, o bien de un poeta, o bien de un moralista, o más que un moralista, un jurista, que teniendo la idea de que es muy costoso mantener una red de valedores del orden social, pues lo mejor es imponer mentalmente o mediante ideas o creencias el hecho de que Dios no observa, nos vigila y nos castiga. Bien. El estoicismo romano tardío se inicia con el neoestoicismo, y se llama neoestoicismo porque las diferencias son notables. El principal valedor es Séneca, precisamente de origen español, al parecer nació en la Córdoba, en la Hispania romana, etc. Hay cambios bastante importantes, como por ejemplo que la ética es el tema predominante y a veces casi exclusivo, es decir, ya se deja de hablar de la física y de la lógica. En efecto, se reduce ese interés de la lógica y la física, y la teología se independiza de la física, aquello de que, no sé si recuerdan, los primeros estoicos hablaban de que el orden de la naturaleza significaba panteísmo. Y panteísmo no es otra cosa que la presencia de Dios en el mundo, que a lo que llaman providencia, que mantiene todo ordenado y a nuestro favor, por supuesto. El individuo se hace más sociable, se hace menos animal, tal y como planteaba los cínicos. Y aparece por primera vez la búsqueda de la perfección interior, es decir, una especie de conciencia. Si la influencia, digamos, platónica, hace que se hurgue en el alma y se tome la consideración de decisiones que son expuestas mediante diéresis, es decir, se hace como un análisis de todas las posiciones y luego, una vez hecho el análisis, se toma la mejor decisión. Es decir, es una forma de conciencia interna, una especie de reflexión. Y aparecen conceptos platónicos ya en esta época, como la asimilación a Dios e imitación a Dios. Hay que recordar que las escuelas del primer cristianismo habían ya, digamos que, concepciones morales de los estoicos estaban presentes en el primer cristianismo. Cuál implica la importancia del platonismo, del estoicismo romano y griego. Bueno, aquí habla un poco de su vida, nació en Córdoba en el año 4 después de Cristo. Nació a Roma con su familia y se formó como retórico, jurista y filósofo, una mente bastante privilegiada en cuanto a memoria y a intelecto, a reflexión. Se dedicó a la abogacía. Los dotes que tenía de orador lo hicieron muy, muy famoso, hasta tal punto que fue preceptor de Nerón, o educador de Nerón. Me hace recordar un poco a Aristóteles respecto a Alejandro, el romano, que también fue preceptor de Alejandro Magno. Fue hijo de Marco Neo Séneca, retórico, y sufrió persecuciones. Nerón era una mentalidad muy perversa, digamos. En un momento fue acusado de haber participado en una conjuración contra el propio emperador y fue condenado a muerte, aunque luego se le conmutó la muerte. No, esta vez no se le conmutó, esta vez le dijo algo así, o te quita la vida o te la quitamos nosotros. Entonces él montó una parafernalia ahí, cortándose las venas, bebiendo la cicuta, etc. Bien, entre sus obras destacan De Consolatione, en las que es una serie de cartas que envía a un amigo suyo, donde aparece Séneca como guía espiritual. De Vita Beata, la vida santa, digamos. De Vita Beata significa la vida santa. Y no es otra cosa que una llamada a la rigurosidad moral. Luego hablaremos de este punto sobre el control pasional, porque lo trata la obra de Salvador Mas, lo trata ampliamente en todos los autores, si te fijas bien, desde Lisipo hasta el propio Séneca, basándose en sí, hasta qué punto debemos considerar las pasiones, el patos, las emociones, la vida sentimental, digamos, en nuestra alma, o esa vida sentimental debe ser negada por la racionalidad, por la razón. En algún momento se habla de extirpar las pasiones, o sea que es muy fuerte, pero todos tenemos en algún momento un pensamiento vicioso fuera de lo correcto, y sin embargo lo costoso que es utilizar la razón para llamarnos al capítulo, entre comillas. Bien. De todas maneras, en Séneca se da una ambivalencia en la personalidad, por un lado bastante prolijo a normas morales. Hay una norma moral que nos saca de quicio, por ejemplo, estas normas morales de Séneca. Largo es el camino de los preceptos y corto y eficaz el de los ejemplos. Y pudo haberse lo aplicado el mismo, ¿no? Porque con una inmensa fortuna económica y fue más idealista, conjugó ese idealismo con una vida política ambiciosa, de querer trepar en política, etc. Entonces se desligó de las vanidades del mundo cuando le llegó el peor momento de reflexión, y de esa manera recordarnos que como estoico debería someterse al orden del cosmos. Bien, esto es muy importante. Como todo estoico, Séneca defiende que el sabio, después de poner en práctica todos sus recursos para obtener el resultado apetecido, el éxito o el fracaso, si ha puesto todo lo que estaba por poner desde su interior, no tiene por qué perturbarle, no tiene por qué dispersarle. Porque lo importante es lo que tú puedas hacer desde tu interior. Si el éxito o el fracaso depende de los de afuera o de otro, entonces mejor olvidarlo, que es lo que vimos también en el artículo del campo de concentración. Entonces vemos que hay un mundo regido por la providencia y que en ese mundo lo que importa es el todo. Pero eso es una máxima bastante tonta, no solo en Séneca, sino en el conjunto. Incluso en la física estoica, lo importante es el todo como razón universal. Y cuando se habla de panteísmo, panteísmo significa eso: Dios es el todo. Dios es el todo, significa la naturaleza es el todo, porque Dios lo entiende como naturaleza también. Bien, otra cosa es que como estoico, pues defiende el determinismo, el destino. La palabra destino es una palabra estoica. La palabra destino significa que nosotros de antemano ya estamos determinados, es decir, no hay posibilidad de elegir nada. La libertad es un sueño. Entonces, sigue bastante de cerca los versos de Cleante, cuando dice, el destino conduce al que lo acepta, pero si no lo aceptas da igual, porque te arrastra. O sea, que el destino, contra el destino es ineluctable. ¿Qué significa ineluctable? Porque no se puede luchar contra el destino. El destino es una ley inexorable. Bien. Junto a la rectitud de las acciones, confía en el deber, en el oficium griego y en el catecón, como justificar los actos convenientes del hombre, justo, aunque no sea sabio, pero sí justo. Bien. Aunque se ajusta al materialismo estoico, luego comienza a situar a Dios en ese sentido espiritual como algo superior al mundo material. Lo que a esto se le llama dualismo metafísico, es decir, entender que el cuerpo te puede arrastrar, porque el cuerpo es materia, pero no te puedes quedar o no nos podemos quedar en el cuerpo, tiene que haber otra cosa. Entonces, esa neuma tradicional del estoicismo lo eleva y lo saca fuera de la carne y lo convierte en algo espiritual. Otra cuestión es que la virtud y la dignidad son verdades, son interiores a nosotros y son superiores a todos los bienes externos. Es decir, el dinero, la salud, la belleza, todo eso te puede dar la cliché o la diosa fortuna, pero si no te corresponde no pasa nada. Bien, se le ha acusado de hipócrita y de contradicciones prácticas, como dije antes, pero la cuestión es que trató con Nerón y a lo mejor era una manera de salvar su vida. Todos sabemos de nuestras debilidades humanas. Debió haber caído en eso, en el primero de la riqueza, la posición social y el poder. Que no, bajo ningún concepto, contribuyeron para nada a hacerlos felices, ¿no? Incluso en los chismes, en la vida privada de Séneca son muy numerosos. Y bueno, está más en la idea de escritor que induce a los demás a la reflexión, que a una persona que lleva la vida moral al extremo. Es decir, más bien no hay que imitarlo para seguir una buena vida moral. Las acciones, me refiero, sí. Bien. El ideal dialéctico de la extirpación o erradicación de las pasiones del tablé antes es clave. Es decir, ¿nosotros tenemos pasiones? Sí. Esas pasiones forman parte de nuestra naturaleza, sí. Entonces, ¿cómo superar esas pasiones? Pues la superación de esas pasiones está en sacar a flote el hegemónicón. ¿Qué significa el hegemónicón? El ortologos. ¿Qué es el ortologos? Ortologos es la recta razón. Si nosotros tenemos una recta razón, no podemos dejarnos llevar por el amor fati, entendiendo por el amor fati la fatalidad que nos impulsa a hacer lo que no debemos. Entonces, en este sentido, utilizo mucho la resignación, muy propia de los estoicos, por cierto, sabio Job, por ejemplo, de la Biblia. Y el destino, o mejor, la finalidad está en controlar las emociones y rechazar todo tipo de pasión. Para eso lo mejor es la imperturbabilidad, es la apatheia, entendiendo apatheia en el sentido positivo, pero todavía me enrollé y yo voy a aclarar esto. Apatheia quiere decir a no, y patheia patos. Patos quiere decir pasiones. Entonces, la imperturbabilidad es desprendernos de las pasiones. Eso es la patria. ¿De acuerdo? Que viene a significar serenidad. Es decir, cuando te alejas de las pasiones, cuando no te centras en ellas, eres una persona más serena, más virtuosa, con más autocontrol. Bien. Bueno, son más o menos Séneca. Bueno, Séneca se mueve, como dije antes, entre el naturalismo estoico y el dualismo platónico. El naturalismo de la Stoa y el dualismo platónico, con un sentido religioso, del que dije antes, ya los primeros cristianos echaron mano de alguna manera de sus fórmulas, ¿no? Sobre todo de ese sentido de la igualdad natural de los hombres, todos somos iguales, es un sentido muy cristiano, ¿no? No querer superioridades, sino una especie de un hombre universal que tanto predicó Cristo. Sin embargo, saca a colación a veces ese alma inmanente que aparece en el Fedón de Platón. Y es una forma para liberarnos del cuerpo. Bastante difícil porque en esa liberación pues, hay una lucha interior en el ser humano. Hay también una intencionalidad moral, ya hablamos antes de conciencia. Ajá, aquí está. Hablamos antes de conciencia. Hay una espiritualidad y una intencionalidad moral donde tiene que haber una voluntad para seguir el bien. Y la moral se estima como una reflexión interior, donde después de analizar los pros y los contras de los que nos ofrecen los espejismos pasionales, pues hay que decidir por la posición correcta de hacer el bien. Esto de Marco Aurelio y Epicteto, para no dar demasiados autores, lo vamos a dejar para la sesión siguiente, porque también el tiempo se nos echa encima. No sé si te queda alguna duda. A lo mejor te creías que era más uniforme, digamos, el estoicismo, y ahora estás viendo que no es tan uniforme, sobre todo el romano, digo. ¿Es más comprensible esta parte o sigue siendo? Más enrevesado, ¿no? Esta parte es más sencilla, me creo, ¿no? Que la parte aquella física. Sí, los estoicos están eso, en la decisión interior. Es un poco lo que presentaba el caso del señor aquel que vivió en el campo de concentración. Sí, frente a la desgracia de fuera, si no, fuese él a montarse una especie de historia interna, iba de culo. ¿Por qué no me llamó? ¿Por qué me llamó? ¿Dónde está mi mujer ahora? Cuestiones de esa índole, es que, vamos, un celoso, por ejemplo, se vuelve loco. Entonces, frente a eso, la cuestión está en resumir o dejar todo en no montarte numeritos e historias internas. Sin ver las cosas como vienen. Es complicado, porque cuando uno te da vueltas a la cabeza, se arma un verdadero lío. Pero no deja de ser liberador. Porque muchas veces todas esas historias que te montas ni siquiera tienen que ver con la realidad. Eso es curioso. Pues bueno, lo dejamos, Raico. Me alegro de verte de nuevo. Y ánimo, que ya nos queda menos. Además, lo que nos queda ya hay tiempo y lo vamos a ver con calma y verás tú que esta sí no tiene lo difícil de actuar. Bueno, gracias.